En España viven más de 7 millones de extranjeros, de los que más de medio millón lo hacen sin la documentación necesaria. Según los últimos datos del Ministerio del Interior, este 2022 ya han llegado a nuestro país 29.000 migrantes de manera irregular, si bien es cierto que son un 23% menos que el año anterior. El número de personas que han cruzado a través, por ejemplo, de las fronteras de Ceuta y Melilla ha aumentado. Son un 24% más que en el mismo periodo de 2021, hasta situarse en 2140. Una frontera, la que une España con Marruecos, que ha sido reforzada en los últimos meses con una valla de 10 metros de altura del lado español y de otra de 2 por el lado de Marruecos. Este ha sido uno de los motivos por los que el número de saltos se ha reducido drásticamente. De los 15 que se produjeron, por ejemplo, en 2021, a los 3 de este año. Esto que estás escuchando son los disparos de gases lacrimógenos por parte de los gendarmes marroquíes a los migrantes que intentaron cruzar el pasado 24 de junio, en ese salto masivo que se produjo con un resultado trágico además. Y es que aunque este año han sido solo 3 los saltos que se han producido, han sido sin embargo mucho más numerosos. Un total de 950 personas han conseguido saltar la valla en este año 2022. Hoy el Servicio Jesuita a Migrantes ha presentado un informe en el que denuncian la falta de interés de los gobiernos de ambos países, estamos hablando de Marruecos, estamos hablando también de España, por los derechos de las personas que intentan cruzar la frontera. Los acusan de violencia policial, devoluciones en caliente, malas condiciones en los CETIs y la peligrosidad de las vallas, entre otros asuntos. Uno de los autores de este informe es el coordinador del área Frontera Sur del Servicio Jesuita a Migrantes, Josep Buades. Josep, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Este informe lleva por nombre Donde habita el olvido. ¿Cuáles son las principales conclusiones, Josep?
Lo primero, que no hay manera de solicitar protección internacional en los puestos habilitados, pues en las oficinas de asilo de Beniensar, en el caso de Melilla, que es donde estamos, también se podría decir de Ceuta, pero me centraré en Melilla. Tampoco hay modo práctico de solicitar protección en el consulado, en los consulados y en la Embajada de España en Marruecos. Entonces, personas que se encuentran con que no pueden solicitar protección por las vías legales y necesitan protección, solamente les queda jugarse la vida, jugarse la piel, para entrar o nadando a veces, muy pocas personas desembarcando en las Islas Chafarinas o en alguna plaza menor de soberanía. Y bueno, pues como decía usted ahora en la introducción, se ha vuelto realmente difícil saltar, muy lesivo, y entonces solamente se han producido unos pocos saltos, 2. Ya vemos que cuando había una tensión diplomática entre España y Marruecos, sobre todo por parte marroquí, y el 24 de junio, que fue una ocasión que yo creo que a todo el mundo le pilló por sorpresa.
Bueno, hablando de sorpresa, también nos sorprendió el otro día, ¿no?, la imagen de un inmigrante que veíamos que estaba cruzando esa valla fronteriza a través de
parapente,
¿no?
Sí,
bastante sorprendente.
Yo diría que sería desde los altos de Farhana o de Mariwari. Tampoco vi exactamente a qué altura. Tenemos que decir que el goteo de entradas en Melilla en el último año y medio, está protagonizado más bien por personas marroquíes que sí solicitan protección internacional, que se les admite a trámite, que pasan a la península al mes, pero son muy poquitas las personas, quitando esas 3 ocasiones, y la ocasión más numerosa, francamente, pues a comienzos de marzo, pues ahora es un pequeño goteo.
¿Pero de qué manera se les está impidiendo solicitar esa protección internacional?
Bueno, antes del cierre de Beniensar por la pandemia, antes del 14 de marzo del 20, sirios, iraquíes, palestinos, los que más fácilmente podían pasar por marroquíes, digamos, se vestían al modo marroquí, les alquilaban, digamos, documentación de algún marroquí, entonces pasaban el control documental marroquí y luego, una vez que llegaban al español, les quitaban esa documentación alquilada y, ya exhibiendo la suya, solicitaban protección. Entonces se empezaba a tramitar. Cuando los puestos estaban cerrados, era materialmente imposible. Pero una vez abiertos, solamente pasan pues españoles, ciudadanos europeos, marroquíes o extranjeros con autorización de residencia en España o en la Unión Europea, algunos que tienen visado Schengen, pongamos como turista, y unos pocos marroquíes con un permiso especial de trabajo transfronterizo. En la práctica, como son tan pocas las personas que cruzan la frontera, no hay modo, digamos, como para alquilar, disfrazarse, pasar. Entonces, no, en la práctica, y esto lo ha constatado la Comisaria Europea de Derechos Humanos del Consejo de Europa, pues nadie ha solicitado protección internacional por el puesto de Beninsar desde que se abrió, porque es imposible.
En el informe también hablan de los centros de estancia temporal para inmigrantes. ¿Cuál es la situación actual de los CETIs?
Bueno, en el CETI de Melilla hay un solo residente. Esto lo decía un compañero, Javier Jiménez, que es el abogado que está en Melilla. A comienzos de año no había muchos. Con los saltos de marzo, pues sí, pues hubo eso, 950 personas, pongamos 1.000 que quedasen. Ya estaba casi vacío cuando el salto del 24 de junio, que luego, poco a poco, o sea, una vez hechas las entrevistas de asilo a lo largo de agosto-septiembre, pues ya en septiembre-octubre fueron trasladados a la península, y entonces ya de ese pequeñísimo goteo de marroquíes, un tunecino, algún argelino, bueno, pues ahora, digamos, la ocupación es prácticamente nula. En Ceuta sí hay un mayor goteo de entradas, pero como no estamos allí, pues yo tampoco puedo hablar exactamente de cómo está el CETI de Ceuta.
Denuncian ustedes también las devoluciones en caliente. ¿Qué circunstancias deben darse para que la expulsión de un migrante sea la correcta?
Bueno, vamos a ver. Hay un procedimiento de devolución, porque efectivamente cuando una persona entra ilegalmente en territorio nacional, procede su devolución, salvo que esa persona manifieste su voluntad de solicitar protección, que entonces se le escuche, se le entreviste, y si hay motivos para tramitar esa solicitud, que se le deje y que no se le devuelva. ¿Qué pasa? Que en ese procedimiento interviene una identificación en comisaría con presencia de defensa letrada, de interpretación, y en la práctica Marruecos no quería readmitir a quien habían perdido de vista. Esto me lo comentaba un brigada de la Guardia Civil hace unos años. En la práctica Marruecos sí readmitía a quien no había perdido de vista porque acababa de saltar la valla. Entonces la devolución sumaria, el rechazo en frontera, funciona. Claro que ha encontrado, digamos, la disposición adicional décima de la ley de extranjería ha encontrado un cierto respaldo en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y en el Tribunal Constitucional, pero cuidado, el Tribunal Constitucional dice el texto, en abstracto, no va contra la Constitución. Pero claro, habrá que examinar caso por caso y habrá que llevarlo a la jurisdicción ordinaria para ver qué casos son contrarios a la ley o a la Constitución. ¿Qué hacemos nosotros? Documentar casos. Cuando algún chico, sobre todo herido, ha sido devuelto sumariamente a Marruecos desde la valla, en su convalecencia, muchas veces apoyado por la Iglesia, adquiere confianza, nos cuenta el caso, entonces esos casos los elevamos a la Santa Sede, al Consejo de Europa y a otras instancias. Este 3 de enero pasado hubo una familia siria, matrimonio y tres hijos pequeños y otros cuatro adultos sirios e iraquíes que desembarcaron en la isla de Congreso, en las Chafarinas, fueron devueltos sumariamente sin haber ninguna cobertura legal para ese tipo de acción, porque ahí no rige la disposición adicional décima. Y entonces lo que sí hemos conseguido que un juez no paralizara esa devolución, pero una vez que acreditamos la representación letrada, que examinara el caso. Ahora está pendiente de sentencia y lo que sí queremos y esperamos que el juez diga que para devolver a una persona desde Chafarinas hay que identificarla y que estas personas que tenían perfil de protección y que no han podido solicitar protección en Marruecos, pues que tienen que poder ser escuchadas en España.
Pues acabamos de hablar de ese informe Frontera Sur del Servicio Jesuita a Migrantes con Josep Buades, que es el coordinador de este informe. Josep, gracias por estar con nosotros.
A ustedes.